Riera, ¿qué tal? Buen día.
Hola, Javier, ¿cómo andás? Gusto de saludarte a vos y a tu audiencia. Felices fiestas.
Celso soy. Javier está de vacaciones igual que vos también.
Tenés una voz parecida.
Sí, hola, oye, Celso, nos parecemos todos. Nos parecemos todos. Así como le... Sí. Bueno, ¿cómo andamos?
Bien, al pelo, Enzo. Estoy yéndome al interior a descansar unos días en el campo.
Celso Núñez soy, no ni Enzo ni Javier,
puta. Yeah, entonces estoy sordo, es que está, estoy en ruta.
Y la edad cuando viene sola, ¿qué quiere que te diga? Disculpame, ¿no?
Como me dijo un amigo, ya no es más el alemán que el Alzheimer, sino el italiano,
sí.
Franco deterioro.
Espectacular. Y bueno, está
claro,
bien.
Claro, hay que empezar el año con humor.
Sí, realmente, después de ese año que pasamos también.
Sí, fue un año complicado con tres periodos. El primero electoral, segundo una transición no transicionada y el tercero parlamentario con bastante artillería pesada.
Te olvidaste de que eso fuiste ministro también.
Sí. Bueno, sí, lo que pasa es que el año pasado fui solamente 22 días ministro en enero.
Exacto.
Un año y 8 meses en total, pero el del año pasado, si tomamos al 22, tuve que renunciar para ser candidato a senador.
Sí.
Pero jamás pensé que iba a ser titular tan rápido, ¿verdad? Han pasado muchas cosas.
Realmente. Primero te quiero preguntar, después voy a ir a la Comisión Interamericana que vos pediste que se retire Paraguay si por ahí falla en contra de nuestra, ¿verdad? Pero te quiero preguntar una cosa, porque la semana pasada se hizo un anuncio de que ya se estaban entregando los kits escolares y decía yo, no, la idea pues no es que los kits escolares se entreguen en octubre ya para febrero, porque jamen batanio. La idea es que el día de que inicien las clases se tenga ya los kits escolares en las instituciones, y decía el anuncio que por primera vez los kits escolares se están entregando con mucha anticipación. ¿Qué te parece eso?
Y me pareció un poco coherente con la política del ministro actual. Él hace normalmente mucha promoción, por no decir show mediático, de todo lo que hace. Y la verdad es que, como te imaginarás, recibí un montón de mensajes de amigos que conocían del ministerio, que me explicaron que tomaron unas sobras que había en el depósito. Siempre se tiene un 10% más para los casos de catástrofe, particularmente en Ñembucú y en algunas zonas alejadas. Lo segundo es decirte que en nuestra época, en las vacaciones, aprovechamos para hacer los cursos de actualización con los docentes, y la entrega de los kits se embolsaban, se preparaban, porque hay que embolsar 1 millón de borradores, 1,5 millones de lápices, no es una cosa fácil. En grandes depósitos cerrados para que no haya polvo, etcétera, etcétera. No todos los kits son iguales porque son cursos diferentes, no es un trabajo menor. Se trabaja en turno de 3 turnos de 100 personas más o menos, y se entrega 15 o 20 días antes, porque es la fecha en la que vuelven los profesores y los directores, para no dejar otra vez en otro depósito en el interior, sino ya en cada escuela. Por eso se contrataba a empresas especializadas que te entregaban prácticamente el número de kit a cada alumno y la cantidad de acuerdo al curso. No, es un trabajo logístico menor porque entregan 10.000 escuelas. Y además de eso, tiene que recibir alguien y hacerse responsable de la distribución, ¿verdad? Lo que hay que hacer el proceso es, sí, mucho antes, ¿verdad?
Sí.
Pero yo creo que ese fue solamente un acto propagandístico, ¿verdad? Porque se mandó un camión a Chaco y nada más, ¿verdad? Porque realmente todas las escuelas están vacías ahora.
O sea, vos me estás diciendo que los kits que anunció Eduardo Peta es un saldo de la administración anterior.
Sí, en los depósitos. Esto yo al principio también me asustaba cuando no era ministro. Siempre hay un porcentaje que normalmente ronda el 10%. De los 1,400,000 kits que hay que entregar, más o menos como para 100,000 alumnos. Te repito, por los casos de que suceden a veces de tornados en Misiones e inundaciones en la zona de Ñembucú, y después dificultades en las zonas lejanas, en el Bajo Chaco, en la parte de Alto Paraguay, por ejemplo, como los chicos muchas veces se tienen que trasladar en lancha, a caballo, entonces hay que reponer el material. Por eso es que se usa siempre un grupo de reserva, ¿verdad? Pero lo que hizo Peta fue entregar una parte a una escuela y mandar una señal, porque parece ser que este gobierno disfruta tratando de hacer cosas diferentes de las que nosotros hacíamos cuando estábamos en el gobierno. Y es raro, es un síndrome, ¿verdad? Porque la verdad que no tiene mucho sentido. Hay que corregir lo que hicimos mal y mantener lo que hicimos bien. Así nomás funciona.
Sí. ¿Y cómo? Porque de hecho, a esta altura, como bien decís vos, el proceso comienza en noviembre, diciembre, para que los útiles escolares estén ya en febrero, fines de enero, principios de febrero en las escuelas. Así es, ¿verdad?
Sí, es todo un desafío financiero y logístico, te diría, Celso. Financiero porque tenés el drama del presupuesto, ¿verdad? Tenés sí. que presupuestar con el 2018 para que los proveedores puedan cobrar el anticipo. Y lo que yo tampoco sabía es que no es que vos le compras a Celso y Celso tipo supermercado te llena el kit y te entrega ya preparado. Vos compras por ítem, por separado.
Sí.
Entonces le compras a un proveedor 1.400.000 lápices, a otro proveedor 1.400.000 borradores. Mm. Y ellos te llevan a un gran depósito donde gente especializada en tres turnos arma los kits para cada colegio de acuerdo al número de alumnos y al grado, porque los de sexto curso, o sea, tercero la media, ya no usan témpera, ¿verdad? Pero lo mitad ahí sí, ¿verdad? Ni plastilina. Entonces, tiene que ser un trabajo muy coordinado. Todo eso se hace hasta diciembre. Luego se dejan en los depósitos y la empresa especializada, tipo DHL, había dos o tres nomás que podían hacer eso, empiezan las repartijas con destinos definitivos. Nosotros el primer año hicimos en base a los números de crecimiento vegetativo, porque teníamos todavía registro cartón, registro papel, y en el segundo año ya hicimos con el RUE, el registro único de estudiante, que te dice exactamente cuánto están y dónde están y quiénes son. Con eso logramos demostrar de que en vez de 1.5 millones de alumnos había 1.400.000 y piquito. O sea, se ahorraron 6 millones de dólares. La pregunta que yo me hago es, ¿dónde iban esos lápices y esos borradores antes? Pero es parte de la transparencia que se fue aplicando para poder ahorrar dinero y para poder ser más eficiente. Por eso, como bien decís, toda la operación financiera y logística se hace hasta diciembre. Y la repartija, el embolsamiento y repartija se hacen en los meses de enero para entregar 15 días antes de febrero, cuando los profesores se van a hacer las tareas de preparación de la apertura de clases, que normalmente es el 23 de febrero. ¿Cierto? Ese es el proceso. O sea, que yo mande en noviembre un camión al Chaco, no, puede ser llamativo, ¿verdad? Por primera vez, toda esa argelería. Sí. Pero realmente no tiene un efecto real, porque estamos hablando de 10.000 escuelas, ¿verdad?
Claro, claro.
1.400.000 alumnos, y tiene que llegarle a todos y en hora. Y hasta donde yo sé, el problema más grave se te presenta cuando uno o dos ítems se te caen, o porque la calidad no es buena, o porque el proveedor no tiene, porque ¿quién puede tener 1.5 millones de reglas guardado por si ganas las elecciones? Cuando se gana, recién vos empezás a proveer, ¿verdad? Y muchos traen de producto de otro lado y no pasan al control de calidad, se te cae en la liquidación, por lo tanto, cuando cerrás la bolsita o hacer el kit, no se va la regla, no se va el borrador, no se va el lápiz, y se pica el papá o arma un escándalo el director, ¿verdad?
Sí.
Según la información, hay 8 ítems que en esta oportunidad cayeron, no sé cuáles son, no es mi intención cuestionar todo, pero sí digo y explico para la ciudadanía las dificultades que tiene un ministerio tan grande y que se maneja con chicos, ¿verdad?
Sí.
Que para cada chico abre la bolsa con Navidad, ¿verdad? Y si él no tiene lo que tiene el otro colegio, obviamente se siente disminuido, ¿verdad?
Totalmente. Es un problema. Totalmente. Bueno, sobre lo que te estaba llamando, aproveché nomás esta primera parte, lo que te estaba llamando es, ¿Paraguay puede salir así de repente nomás de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Eso es vía parlamento? ¿El Ejecutivo puede decidir? ¿Cuál es el proceso de retiro en caso de que no esté de acuerdo con una resolución, una condena?
Oh, es es un tema mucho más complicado porque el artículo 141 de la Constitución Nacional eleva los tratados en materia de derechos humanos a rango constitucional. Sí. Esto implica que si hubiera una decisión política y ciudadana molesta por la forma en que se parcial con que se está manejando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vos tenés que tratarlo con los procedimientos constitucionales de una enmienda. Esto implica referéndum, firmas, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos, ¿verdad? Pero hay dos teorías, por decirlo de una manera. El mundo diplomático considera que lo que hay que hacer es creer en la comisión y fortalecer y decir... y en mi opinión la fiscalía tiene un gran papel porque debería reabrir la investigación para ver si los agentes del Estado que cometieron los actos de terrorismo de Estado y tortura, que creo que están fuera de toda duda y que es lo que se está juzgando, tienen responsables o no. Y por otro lado, hay quienes creemos que la Cancillería necesita el apoyo de la ciudadanía, de la opinión pública, de los medios de comunicación, para que cuando vaya a hacer sus planteamientos a Costa Rica, de alguna manera haga pesar sus razones, haciendo entender de que ha habido una restricción de las pruebas ofrecidas por el Estado. Lo único que le aceptaban, hasta donde yo sé, al ex fiscal Oscar Germán Latorre, y no se admitieron otro tipo de pruebas, lo cual es muy llamativo. Porque en este tipo de procesos generalmente se está por lo que se llama en derecho a la amplitud de la prueba, ¿verdad? Es decir, aceptar todos los testigos, todas las fotos, todo lo que sea necesario, ¿verdad?
Sí, realmente. Bueno, vamos a ver, entonces, ¿cómo va a depender mucho de nuestra diplomacia? Va a depender mucho de nuestro procurador también, de hecho, para que, y por ustedes, los legisladores también, para acompañar el proceso, ¿verdad?
Sí, lamentablemente lo ideal es pertenecer a estos organismos internacionales, porque tiene otro tipo de consecuencias. Lamentablemente quienes se retiraron, en el caso de Maduro y compañía, lo hicieron por razones políticas, al amparo de otras constituciones. Paraguay tiene después de la dictadura, fue una de las primeras leyes que se aprobaron, y la incorporación fue todo un hito histórico en aquel momento, porque veníamos de una gravísima violación de los derechos humanos en la época de la dictadura, ¿verdad? Pero a partir de ahí, que yo recuerde, tuvimos algunos fallos. A mí me tocó como ministro de Educación, por ejemplo, reparar escuelas indígenas que habían sido arrasadas, tierras originarias, etcétera, etcétera. Pero en líneas generales no estábamos tan mal, ¿verdad? Este es un tema no menor, porque a todos nos indigna que quienes estaban en pleno proceso penal, ya había juicio oral, ya había investigación abierta, se escaparon al calor de la medida alternativa, fueron declarados refugiados, apoyados por el gobierno de la época, claramente cegado por ideologías de izquierda, y con el estatus de refugiado se frustró el juicio penal acá y se frustró la posible extradición. Y ahora encima hay que darle $70 millones, que todavía no está confirmado, es una solicitud, ¿verdad? Pero en líneas generales es lo que nos indigna a todos. Así que dejemos que la diplomacia haga su trabajo. Nosotros como políticos o clase política de opinión pública tenemos que darle todo el apoyo posible al gobierno, esta es una causa nacional, y a mí se me ocurre que la fiscalía debería activar sus resortes y buscar a los responsables de este hecho, porque esto es lo que hace que ellos aparezcan como perseguidos políticos, ya. Y nuestras declaraciones también las pueden tomar. Yo le dije, en Paraguay no hay garantía para nosotros ni para ninguno, y todos sabemos que no es así, que nuestro poder judicial, más allá de falencias, tiene un funcionamiento razonablemente institucional, y estamos en pleno proceso de renovación de corte también, que no es un tema menor, ¿verdad?
Claro. Bueno, por último te pregunto, después te dejo que siga viaje ya. ¿Qué injerencia puede tener la llegada de Bolsonaro al poder en el Brasil en cuanto a política internacional y a Paraguay?
Y yo creo que van a haber cambios sustanciales. Si bien los que conocen los detalles dicen que en la época del PT hemos tenido importantes en Canor y otra parte con Lugo, en materia de política internacional. Yo creo que la afinidad ideológica de gobiernos de centro, centro-derecha o conservadores puede facilitar muchas cosas y puede permitirnos a nosotros avanzar en nuestra agenda, ¿verdad? Particularmente en esta, ¿verdad? Mm. Si le retiran el estatus de refugiado a la extradición, entonces podemos tener una ventaja importante. Y por otro lado, también hay algo que no podemos dejar de descuidar, que es el tema que tanto Bolsonaro, al estilo de Trump, ellos siempre piensan primero en el Brasil, primero en Estados Unidos, bueno, y ese tipo de cosas nos puede llevar a un gran problema si es que nosotros como país pequeño no logramos hacernos respetar en nuestra calidad de socios del Mercosur, ¿verdad?
Claro, claro, claro. Bueno, por último, ahora sí, por último ya, te golpea mucho el haber apoyado y acompañado a Cartes. Permanentemente veo en las redes sociales que te pegan, que te pegan, que te pegan. Te pesa mucho porque tenés una trayectoria política que venías vos yo te conozco de la época joven y todo eso, pero te golpea mucho este tema actualmente.
Tengo mucha gente crítica y otras que aparecen como decepcionados porque le tienen rechazo al presidente Cartes, pero yo fui adoptado como pequeño movimiento de Dignidad Republicana como un movimiento más grande a nivel nacional, que es Honor Colorado. Fui recibido con los brazos abiertos. Tuve, digamos, 3 oportunidades britadas, no siendo originario del equipo. Primero como presidente del Consejo de la Magistratura, luego como ministro de Educación, habiendo 7 millones de paraguayos para elegir, y luego como senador. Y en todos los cargos en los que representé al movimiento jamás recibí un pedido de hacer algo torcido en contra de la ley. O sea, en lo personal no tengo razones para autoexcluirme de un movimiento que me acoge con mucho, mucho cariño, ¿verdad? Y así como tengo mis críticas, tengo la ventaja hoy de que a nivel nacional, en los 17 departamentos, hay referentes importantes que valoran el trabajo político que hice, que consideran que no está mal lo que estamos haciendo, que me ven como parte del equipo y que cifran alguna esperanza en el corto y en el mediano plazo, ¿verdad? Mm. Me cansé también, por otro lado, Celso, vos que conocés de Yalito Solitario, de pelear juntos, de evitar compartir con gente que pueda ser cuestionada, pero ese es el costo del crecimiento, ¿verdad? Es como si te dijera que Ronaldo o Messi jugaran el deporte y jamás llegarían a la Champions, ¿verdad? Mm. A mí me pasa lo mismo, después de 30 años de jugar en equipos más pequeños, este es el primer equipo que me da tantas oportunidades de demostrar que en el puesto o en el cargo o en la posición que me pongan en la cancha puedo colaborar, meter algunos goles y generar los cambios, que es de lo que se trata la política, ¿verdad? Porque el resto es historia, ¿verdad? Mm. La gente se queja de la galería, pocos se animan a entrar a la cancha, nadie se quiere mezclar y pretende vivir en un mundo ideal, en una, hasta en la iglesia hay bandidos que van y comulgan con los ojos cerrados, ¿verdad? Mm. Pero en la política hay mucho más y son más visibles. Y entonces cuando la gente ve una foto donde hay gente cuestionada, dice, pero ¿cómo que puede estar ahí? Qué lástima, qué pena, qué desilusión. Ahora, el día que me vean con esa misma gente entrando a robar o matando un montón de abuelas enfermas, entonces sí me pueden cuestionar. Pero mientras yo esté manteniendo la conducta, mientras yo no haga nada torcido ni en contra de la ley, yo creo que tendrían que sopesar los 30 años de política impecable, 8 cargos sin una denuncia penal y una trayectoria política con más aciertos que errores para juzgarme un poco más distintamente, ¿verdad? Pero a la gente se le exige más, ¿verdad? Hay algunos bandidos los cuales no se espera nada y a mí no me permiten ni decir grosería ni salir en ninguna foto con nadie y vivir vestido de blanco, y eso no es la realidad. La realidad es que vos tenés que meter goles con pulsa tronco o sin pulsa tronco, ¿verdad? Y la gente lo que quiere es resultado, bueno, y veremos en ese riesgo uno transita cuando después ya de 30 años de hacer política, ya resiste cualquier alternativa, ¿verdad? Recuerdo cuando papá hizo su última campaña a los 75 años casi, algunas de sus aliados eran gente cuestionada, y yo mismo le reclamé en aquel entonces, ¿verdad? Y te hablo de 20 años atrás, y él me decía, bueno, amigo, si 50 años de defensa de la democracia y la libertad no me dan para aguantar esta mochila, quiere decir que no valió nada la pena lo que hice, ¿verdad?
Senador, te agradezco el tiempo, muy amable.
Un abrazo para vos, gracias.
Igual, el senador Enrique Riera hablando con nosotros.